Ahora nos vamos para el sur del sur de Entre Ríos a hablar con el profesor de historia Abel Antíbero, a ver qué tema nos trae para compartir en el día de hoy. Muy buenos días, Abel. Juan y Débora, te recibimos.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, Abel. Bienvenido. Buen día.
Buen día, buen día.
Bueno, muy bienvenido en este 25 martes, 25 de abril. Y como cada martes tenemos la posibilidad de jugar un poquito en este paralelismo de la historia o rememorar algunos procesos históricos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hace poco fue un nuevo aniversario de Semana Santa del 87, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue la primera rebelión carapintada en contra del gobierno de Alfonsín, y donde nuevamente nuestra joven democracia en ese entonces se puso en jaque, ¿no? Para que la gente entienda, hay que explicar que venimos de un contexto en el que Alfonsín, una vez asumido el gobierno, en el regreso a la democracia, y luego de años de oscuridad, como fue la última dictadura cívico-militar, había definido juzgar a los militares responsables por crímenes de lesa humanidad, por todo lo que había pasado en la dictadura, ¿no? Y Alfonsín avanza con eso, a pesar de que hay asesores que le dicen que baje un cambio, había sido una promesa de campaña, pero estaba totalmente convencido Alfonsín de que tenía que avanzar con ese juicio, ¿no? Así es que logra lo que se conoce como el juicio de las juntas, que está muy bien representado en Argentina en 1985, en esta película, que la última película de Ricardo Darín, y que fue protagonizada por Ricardo Darín en el rol del fiscal Estrasera. Y luego la justicia también ha pedido, como definición política de la Unión Cívica Radical en ese momento, empieza a avanzar en los mandos medios, que son esos cargos militares de todas las fuerzas que habían sido también responsables, mandos medios y mandos bajos, y habían sido responsables de los crímenes de lesa humanidad. Ante esto empieza a haber una presión militar, adentro de los cuarteles, a Alfonsín le llega información de que los cuarteles estaban inquietos y eso lo empieza a preocupar, ¿no? Al punto que en una visita a una guarnición en Córdoba desactivan un explosivo que iba a estar al paso de la trayectoria presidencial, y si ese explosivo hubiese detonado hoy estaríamos hablando de otra historia. Tal fue la presión que se llega a lo que es la ley de punto final, donde son 60 días donde se reciben todo tipo de denuncias en función de los crímenes de lesa humanidad, y esa ley es promulgada por Alfonsín ahí en vísperas de la Navidad de 1986, cuando posteriormente, luego de la feria judicial, como se conoce al periodo de receso de actuación extraordinaria de la justicia en los días de enero, la justicia inicia con los procesos y actuaciones en contra de los militares y empieza a citarlos, ¿no? Así que estamos llegando al miércoles 15 de abril, previo a Semana Santa, cuando la justicia convoca al mayor Ernesto Barreiro, más conocido como el Nabo, acusado de haber torturado en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Y ahí eso genera que muchos, algunos acuartelamientos, pero sobre todo el acuartelamiento más grande se da en Campo de Mayo, en Buenos Aires, donde ahí aparece un protagonista del ejército, Aldo Rico, que es un comando, y que tiene cierto carisma puertas adentro del ejército por su desempeño en Malvinas, ¿no? Este comando no tenía denuncias por crímenes de lesa humanidad, pero muchos le piden que se ponga al frente y por lo tanto se sublevan y se acuartelan en las guarniciones de Campo de Mayo. Esa noticia llega por supuesto, nos cae como sorpresa, le cae como sorpresa a la sociedad a través de los medios de comunicación. Y por primera vez los medios hablan de cara pintada, ¿no? Que hace referencia al betún, a la pintura que se ponen para los ejercicios militares estos, y no les cae bien en gracia al principio a los militares sublevados, es más, muchos se ven ofendidos, pero queda instalado, ¿no? A lo largo de todas las sublevaciones que existieron. Y es más, puertas adentro, en la jerga del ejército, dice que ellos se llaman cara manchada. Lo que pedían ahí era que la justicia deje de cuestionar, de hostigar a los mandos medios, que habían cumplido órdenes, para lo cual después llegamos a la ley de obediencia debida, ¿no? Solamente habían cumplido órdenes, y que los responsables verdaderos habían sido juzgados. Pedían que también se saque la cabeza del ejército en el que estaba en ese momento. Y ahí encontramos, ya iniciando Semana Santa, algunas conversaciones de un gobernador riojano, que le sonará familiar, el conocido Carlos Saúl Menem, ¿no? Que tenía un puente comunicante a través de Willy Meli, que es un referente político, quien toma contacto con los sublevados. Esta persona, Willy Meli, se comunica con, es más, se llega a reunir con Gustavo Martínez Subiría. Tiene que sonar familiar por ahí a la gente que ya peina canas, porque Gustavo Martínez Subiría fue segundo jefe del regimiento en Gualeguaychú durante la dictadura, y es más, fue protagonista de algunos allanamientos, inclusive fue acusado por la desaparición de una persona, ¿no? Y él era nieto de Gustavo Adolfo Subiría, un escritor antisemita, más conocido con el seudónimo de Hugo Wass, y es también uno de los que también es referente del alzamiento, y es quien se pone en comunicación con el brazo político, digamos, de la oposición al gobierno de Alfonsín. Y al mismo tiempo hay conversaciones de los militares con el gobierno de Alfonsín. Jueves, viernes y sábado santo hay constante ida y venida desde Campo de Mayo a la Casa Rosada, pero Guglielmelli y Rico deciden aguantar hasta el lunes a que abran los mercados, porque los mercados iban a amanecer con incertidumbre, y eso generaría un golpe de mercado al gobierno de Alfonsín, tras que económicamente al plan económico de este gobierno, de la Unión Cívica Radical, no le estaba yendo nada bien, ¿no? Nos encaminábamos a lo que era la hiperinflación, que después le sonará.
Sí, con un proceso económico muy similar al que se está dando por estos días, ¿no? Con el tema de el pedido al FMI que no se asista a la Argentina.
Sí, tal cual. Esa deuda contraída, y que, por supuesto, el gobierno estaba sufriendo, contraída durante la última dictadura cívico-militar a través de la iniciativa de Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía. Y lo que hace Alfonsín ante esto, en lo estratégico, es ordenar la represión por parte de las fuerzas leales, y ahí es cuando las tropas provenientes de Rosario van a Campo de Mayo, y se tardan un poco en llegar. Siempre hubo una acusación con respecto a esto. Las tropas estaban a cargo de Alais, de general Alais, pero Alfonsín siempre lo defendió. Dijo que en realidad el objetivo primordial del gobierno era que no haya víctimas, no haya muertos, y esto después lo demuestra cuando se narra cómo llega a Campo de Mayo a negociar con Aldo Rico. Si ustedes quieren, y si Walter quiere, podemos escuchar el primer audio como referencia de que cuando se convoca a la gente en Plaza de Mayo, Alfonsín toma una definición con respecto a esto, que es lo que iba a hacer, ya hablando el domingo de Gloria de esa de Semana Santa que nos marcó mucho, ¿no?
A ver.
Ustedes y yo, todos en la Argentina, saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder, he resuelto, he tomado una decisión dentro de unos minutos. Saldré personalmente a Campo de Mayo a firmar la rendición de los sediciosos.
Alfonsín decide ir a Campo de Mayo, va solamente con el edecán, un militar más, y el fotógrafo presidencial, que todavía sigue trabajando, Víctor Boucher. Y en muchos testimonios, de tanto de Víctor Boucher como posteriormente Alfonsín, la preocupación era que al sobrevolar Campo de Mayo, solamente una línea delgada, que era el alambrado, separaba a la gente, estaba acantonada alrededor de la guarnición, con los militares, ¿no? Bajan y proceden a reunirse con Aldo Rico, y Víctor Boucher cuenta ahí un momento, dice que se asustó mucho, no alcanzó a sacar ninguna foto por el miedo que tenía, porque dice que en un momento se empiezan a preparar las armas como para disparar todos los militares que estaban en ese edificio, y anunciando que avanzaba la civilizada. Eso significaba que había gente que estaba intentando sobrepasar el alambrado, y eso podría haber terminado en un desastre, ¿no? Uh-huh. Estuvieron reunidos aproximadamente unos 20 minutos, y sale Alfonsín, se retiran de Campo de Mayo y se van directamente a la Casa de Rosada, donde Alfonsín directamente baja en el helipuerto del techo de la Casa Rosada y se va directamente al balcón a hacer el anuncio que, si Walter quiere, lo podemos escuchar en el siguiente audio.
¡Compatriotas! 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 ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. A los mandos del ejército para que no se procediera a la represión, y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Histórica frase, la casa está en orden, que quedó para toda la posteridad. Qué difícil se la hicieron a Alfonsín y al pueblo argentino, ¿eh?
Tal cual. Y esto era el puntapié inicial, por así decirlo, en el enfrentamiento con esta línea del ejército que planteaba que no se los considere responsables de lo que había pasado en la última dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Decir que la casa está en orden y el Felices Pascua desemboca en lo que posteriormente, ya en el mes de junio, o sea, que tener en cuenta hay que pasaron a duras penas algunas semanas, desemboca en la ley 23.521, que es la ley de obediencia de vida. Uh-huh. Que significa que los mandos medios y bajos acusados de delitos de lesa humanidad eran quedaban exentos de toda responsabilidad penal, tanto como para la justicia militar como para la justicia civil, para la justicia penal, en cuanto a los crímenes que habían cometido en la última dictadura militar, ¿no? Y esto le generó un desgaste tremendo al gobierno de Alfonsín. Posteriormente vendría el alzamiento de Villa Martelli y posteriormente vendría el ataque a la Tablada, que uh-huh. Hay que marcar una diferencia ahí, que fue un grupo guerrillero, ¿no? Originado en el ERP, una agrupación guerrillera de ultra izquierda de la década de 70, que para eso en otro capítulo le podemos dedicar un poco más de tiempo. Bien. Para destacar, uh-huh. Y haciendo saldos, hay que decir que en ese momento la oposición, que era el peronismo, apoyó al gobierno de Alfonsín, inclusive se hizo presente en la Casa Rosada, y estuvo
la foto histórica con un Cafiero, ¿no?
Exacto, con Cafiero, está Manzano también, uh-huh. Y lo están apoyando a Alfonsín. Es más, si ustedes ven alguno de los videos de ese momento, uno cuando hace una arenga y da unas palabras a Alfonsín en el balcón, vale decir, excelente orador, uno de los primeros en aplaudir es Cafiero, ¿no? Uh-huh. Y también citar un artículo de hace unos días que leí de Juan Manuel Casella, un referente de la Unión Cívica Radical, uh-huh. de Avellaneda, donde dice que un gesto como eso de la oposición hoy prácticamente es imposible. Uh-huh. Porque, bueno, fíjense que al día de hoy se está esperando un gesto de repudio por parte de Cambiemos, del PRO, en cuanto a lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner allá el año pasado, en septiembre, cuando sufrió el atentado con la intención de asesinarla. Por lo tanto, lejos está en cuanto a, si comparamos con Semana Santa de 87, cuando el peronismo se hizo presente apoyando la democracia, y donde el movimiento, donde todas las fuerzas políticas definieron defender la democracia por medio de la paz, ¿no? Sin que haya víctimas.
Bien, y la dualidad del pueblo argentino, porque después este mismo Aldo Rico que mencionabas, que era muy carismático, que era un referente dentro de las Fuerzas Armadas, termina siendo electo intendente de San Miguel de manera democrática.
Sí, 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 así es. A través del Modín, que es un partido, por supuesto, de derecha, y donde también después aparecen otras figuras, ¿no? Tal como fue el comisario Patti. No sé si ustedes también se acuerdan que eran, uh-huh. eran voceros también de la mano dura.
Sí. Incluso, Abel, recordar que Aldo Rico fue convencional constituyente.
También.
Uh-huh. También estuvimos también con él cuando, dentro de la cobertura que hicimos en el 94, cuando se juró la constitución en el Palacio San José. Entre así otros, es. Por supuesto, ¿no?
Así es, sí, esas contradicciones que tiene nuestra historia, ¿no?
Uh-huh. Abel, siempre es un placer y podría seguir escuchándote. Mira que es difícil callarme a mí, y podría seguir escuchándote el resto de la mañana. Procesos históricos, reitero, que tienen mucho que ver con lo que pasa hoy. En ese momento se utilizaba la fuerza de los militares, del ejército y demás. Hoy se utilizan otras herramientas, como son los dueños de la economía argentina, podríamos decir, porque en definitiva es eso, en donde se encuentran alimentos, en donde se encuentran medios de comunicación, y los paralelismos siempre utilizan más o menos la misma receta para desestabilizar a los gobiernos elegidos popularmente, para después generar el caos que los trae a ellos, ¿no? Reitero, recuerdo lo que pasó con Cavallo y el FMI, hoy en la figura de tres economistas de Cambiemos, pidiendo lo mismo para que el gobierno de Alberto Fernández no llegue a término.
Tal cual, ¿no? Lo que se conoce como golpes mediáticos que a través de los medios que buscan desgastar las gestiones. No vale decir que para ese momento, estamos hablando del año 87, agrega lo que decís, hay dos personas, dos referentes públicos que empiezan a señalar al grupo Clarín. Uno es Carlos Salvador Bilardo, que uh-huh. no querían que sea técnico de la selección y constantemente se lo vapuleaba a través de los medios, y otro es Alfonsín, que había que tener, que en un momento Alfonsín dice, hay que tener cuidado con Clarín porque se encarga de intoxicar a la gente.
Uh-huh. Un visionario, un gran estadista, un gran orador, coincido, Raúl Alfonsín, y él, que era la cabeza de la Unión Cívica Radical, antes de irse dejó un poco en claro todo, ¿no?
Sí, así es, así es. Se tardó en reconocerlo. Recordemos que uno de los primeros reconocimientos grandes del mundo de la política lo hizo Cristina Fernández uh-huh. de Kirchner, creo que allá por el 2009, 2010. Uh-huh.
2009, meses antes de morir.
Exacto, poco antes de morir. Pero yo recuerdo en la década del 90 se lo cuestionaba, inclusive la misma Unión Cívica Radical, uh-huh. Por no haber podido terminar el gobierno.
Tal cual.
Y a pesar de eso siguió siendo un baluarte político en el mundo de la política, al punto que, llegado al 2001, es uno de los que intercede para que el gobierno de Montiel, de Sergio Montiel, no llegue a su fin y pueda terminar su... Inclusive no sea juzgado, no tenga un, no llegue a una condena en el juicio político que se llevó a cabo, ¿no?
Abel, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo... nos escuchamos el próximo martes.
A ustedes, un abrazo grande.